6 5 4 El momento ha llegado. Prepárate para disfrutar de 120 minutos de música creada para sentirla al límite. Desconéctate del mundo y ponte en contacto con tus emociones más profundas a través de la música. Escucha, vibra, transpira, déjate transportar por la fuerza y poder de la música que estás a punto de escuchar. Esto es Radio 04, rockeando a la vida, viviendo el rock and roll. Desde Tulcán, Ecuador, para el mundo, para el mundo.
Muy buenas noches, bienvenidos a Radio 04, esta es la emisión número 20 del programa. Estamos transmitiendo a través de Radio Fantástica 98.9 para la provincia del Carchi y sur de Nariño en Colombia. También pueden escucharnos a través del canal 7 en Carchi Cable Televisión en la ciudad de Tulcán. Y en este universo y en todos los paralelos a través de www.radio.04.net. El invitado de esta semana, otro blogger guayaquileño, lo tenemos a través de internet desde Guayaquil. Él es Eduardo Varas Carvajal, el autor del blog Más Allá de Libros.blogspot.com, es la dirección. El título del blog era Libros, Autores y Riesgos. Y lo tenemos hoy como invitado aquí en Radio 04. Bienvenido, Eduardo, muchas gracias por aceptar la invitación. Y cuéntanos rápidamente cuál va a ser el tema, el contenido de este programa.
Listo. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación a ti, en cambio. ¿Qué te diré? El programa de esta noche, lo que yo quise hacer es... uno de mis intereses más grandes, creo que es la locura en sí. Sobre todo, como soy un melómano de esos que ni te cuento, lo que decidí fue simplemente hablar de los músicos locos o de músicos que han estado, te digo, clínicamente locos, o sea, certificados por un doctor, un psiquiatra, que sí, este man está loco, esquizofrénico, y también de músicos que han estado expuestos a situaciones extremas y que se refleja eso en su obra, ¿no? Creo que más o menos ese podría ser el resumen del programa.
Sí, entonces este es lo que Eduardo dio por titular, es un programa de música, espacio y locos.
Sí, sería de músicos y locos.
Eduardo Varas en 04. Muy bien, Eduardo. Entonces, más o menos, tu lista musical, como tú lo dijiste, ha estado, la hiciste tomando en cuenta, sí, la locura de sus intérpretes, sus compositores, ¿verdad?
Sí, no necesariamente la locura en el momento de componer o algo por el estilo, pero sí en sus estados mentales ligados con su obra, en general, digamos así. Aparte que es una lista bien jodida de hacerlo, porque tú sabes la cantidad de locos que hay detrás de todas estas canciones, hay artísimos, siempre hay un... No, me demoré muchísimo, ¿no? Yo te dije que te la iba a entregar tal día, pero te la entregué una semana después. Es porque no sabía cuál hacer. A ver, no, pues este man está más loco que el otro, no. Yo creo que este está menos. No. Fue un trámite. Pero no, o sea, hay muchas cosas que hurgar, que indagar sobre este tema. Porque, bueno, no sé, ya nos iremos dando cuenta en el transcurso del programa.
Ya, entonces, sí. Pero de pronto, tal vez, más allá que locura, al estar hablando de artistas, de músicos.
Uh-huh, sí.
Estamos hablando, casi todos ellos pues prácticamente son genios musicales y dicen pues que la locura roza con la genialidad.
Podría ser, pero no sé si es en el caso de todos, no lo sé, no te podría poner la mano por ninguno de estos manes, pero yo creo que sí puede haber ciertos rasgos de locura en la genialidad, desde luego, pero... Chuta, pero ya no sé si estos manes son del todo locos o genios, pero la cosa es que han hecho música maravillosa y eso es lo
importante.
Es el punto. Sí, eso es aparte que es la razón de ser de esto, si no, no debería estar aquí hablando ni de largo. O sea.
Entonces, empecemos con la parte musical. ¿Qué tema elegiste para ser el primero de esta lista?
Mira, el primer tema, ya que esta es la figura emblema, como hablaba con el Wambler otro día, la figura emblema de Radio 04, Fito Páez, y dedicada para el Wambler, sobre todo porque sí, le encanta tanto,
le encanta,
Fito,
le encanta,
es su muchísimo. Artista favorito, creo, sí, que tiene
un postre en el techo,
en el cuarto, techo. Sí. No sé por qué le encuentro esta relación a eso de los 5 dedos de furia, pero bueno, el punto es que va dedicada para el man esta canción, que es Ámbar Violeta, que esta canción está incluida, bueno, originalmente en su disco Ciudad de Pobres Corazones. Y ese disco tiene una historia detrás, que poco es de la explicación de por qué está incluida, porque es la primera canción dentro de esta lista de canciones de locos o de gente que ha pasado por momentos extremos. Y este disco fue producto de una situación bien, bien heavy para Fito, que fue el asesinato de su tía, de su abuela, de su tía y de su tía abuela en Rosario. Digamos que esas fueron las mujeres que lo criaron a él, porque la mamá de Fito murió cuando él tenía 9 meses de nacido. Entonces él se crió con la abuela y la tía abuela, y un ex compañero de la escuela las asesinó, o sea, las mató, y fue todo un periodo de indagaciones, de que los medios teorizaron mucho sobre el asunto, pero, y para variar, los medios siempre hablan tonterías y medias. Hablaban de que había sido por un asunto de drogas, que este man estuvo metido en negocios truchos y de cosas. Bueno, en esa etapa surgen todas las canciones de Ciudad de Pobres Corazones, y una de ellas es Ámbar Violeta, que sinceramente es una de las canciones, no solo una de las mejores canciones de ese disco, sino probablemente una de las mejores canciones que este man haya compuesto en toda su vida. Quizás la mejor, o sea, ya se puede retirar después de esta canción. Y la escogí más que nada por una anécdota que tiene que ver con el flaco Luis Alberto Spinetta. Yo vi una entrevista que le hacían, que le preguntaban cómo era para él enfrentarse al hecho de componer siendo él tan buen compositor. Le preguntaban a Spinetta, y Spinetta dijo: no, yo no soy un buen compositor, el que compuso Ámbar Violeta es un excelente compositor, yo no lo soy. Y por eso decidí abrir el programa con esa canción dedicada para el Wamba. Bueno, era entre una de Fito y una de los Crux, así que bueno, escogí una de Fito. Así que era para el Wamba.
Ya, entonces, como lo dijo el Wamba, muchos programas de Radio 04 han tenido temas de Fito.
De Fito.
Sí. Y hoy abrimos este programa especial con Eduardo Varas, con la canción Ámbar Violeta de Fito Páez.
Rayos de sol a la hora del sol, ella estaba en cualquier estación, esperando una fatalidad o un llamado del cielo. Siente un mareo de baja presión, por lo menos le queda ese poco de humor. ¿Para qué? Si no pasa buscando y perdiendo certeza. Solo cuando se va, solo cuando no está en este amor, le hace bien meterse en su laberinto. Carrusel, 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 le hace bien. Nada está aquí, ni mejor ni peor, solamente sus ojos cambian de color. A una hora del día se tiñen de un ámbar violeta. Nadie lo sabe ni nadie la vio. Tiene un gran cuerno bajo el corazón y se escapa de todos los hombres que quieren tenerla. Solo cuando se va, solo cuando no está en este amor, le hace bien meterse en su laberinto. Carrusel, carrusel, carrusel. bien.
Estamos de vuelta en Radio 04 a través de Radio Fantástica 98.9. El invitado del programa de esta noche es Eduardo Varas Carvajal desde Guayaquil, el autor del libro, del blog Libros, Autores y Riesgos. La dirección es másalladelibros.blogspot.com. Bueno, Eduardo, empezamos con algo de Fito, con una dedicatoria muy especial.
Me va a estar mandando al diablo de seguro en este momento.
Ahorita vamos con la siguiente canción y cuéntanos un poquito de la música que estamos escuchando como cortina también.
Ya, listo, claro, te explico, les cuento a todo el mundo, mejor dicho. Estamos escuchando Pink Moon de Nick Drake, que es era en realidad un cantautor inglés, británico, excelente. Y esa canción, yo creo que la que estamos escuchando ahora, tiene que ser una de las mejores composiciones acústicas que alguien pueda escuchar en su vida. Yo creo que Nick Drake tiene esa capacidad de haber hecho, o tuvo esa capacidad de haber hecho las mejores canciones acústicas que uno se puede imaginar. Aparte que era un excelente guitarrista, o sea, el tipo sonaba
aparte, como 30. Aparte de capacidad, ¿crees que también puede ser un don? O sea, ¿nació ya con eso? O sea, aparte, digamos, de capacidad de
virtuosismo. El virtuosismo, yo no sé. A ver, ¿cómo te lo digo? Yo creo que sí, o sea, sí, por supuesto que naces con algún tipo de predisposición, algún tipo de posibilidad potencial de hacer algo. El asunto es que yo creo que con mucha práctica él desarrolló un estilo, al menos de tocar guitarra, tal vez nada más, ¿no? Que vaya, tú escuchas y parece que fuesen tres guitarristas, cuando en realidad es solo él tocando una sola vez. O sea, no es que grabó una guitarra encima de otra, ¿no? El tipo tenía un estilo de tocar guitarra bien suyo, que incluso mucha gente ha querido imitar y me incluyo en eso, y es muy difícil. Definitivamente es cuestión también de práctica. 50-50 te podría poner, o sea, si no hay un entorno perfecto de NAS, incluso para locuras, la locura también tiene que ver, ¿no? O sea, tú puedes nacer con la predisposición a ser un esquizofrénico, pero si no hay ese detonante para que lo seas, no surge. Entonces yo creo que la posibilidad de la música, ¿no? Si puedes tener toda la capacidad de...
Listo, entonces estamos escuchando de fondo, esto es Big Moon de Nick Drake, y la siguiente canción también es del mismo, ¿verdad?
Exactamente, Nick Drake. La siguiente canción es One of These Things First, una de estas cosas primero, una de estas cosas antes, se puede traducir. Yeah.
Yo le estaba viendo, me la conseguí la canción, y no estoy seguro si era esta u otra más, en donde decía que viene de la banda sonora de... Se me fue el nombre de la película.
De Garden State.
Sí, con Zach Braff y
Natalie Portman. Una buena película, muy buena película. Todo recomendada para todo el mundo, es muy buena. Sí, esa está en la banda sonora de la película. Es más, creo que esa es una de las mejores bandas sonoras que yo he escuchado en años. Pero bueno, yo no la escogí precisamente... Yo no tuve acceso a esa canción por la banda sonora. Nick Drake, yo lo conocí hace un buen tiempo, porque mucha gente, sobre todo de músicos que me llaman la atención, hablaban de él como una influencia. Esto es lo más interesante, ¿no? Cuando tú escuchas a un músico que te dice, esa influencia de Fulano y tal, comienzas a hacer una especie de círculo y comienzas a investigar a qué le gusta a ese man. Y comienzas a darte cuenta que hay detrás de él varios músicos que valen la pena. Bueno, así fue más o menos con Nick Drake. Y si no me equivoco, tiene que haber sido una influencia de Richard Ashcroft, que era el cantante de Verb.
Sí, de Verb.
Ajá, él hablaba de Nick Drake muchísimo. Y ahí comenzó a buscar Nick Drake hasta que encontró un disco del man. Esta canción, lo que vamos a escuchar, One of These Things First, para mí, yo la defino como una maravilla. En realidad para mí es una maravilla de canción. Es suave, es un poco larga, digamos, casi 5 minutos, pero es suave toda la canción, y es una de esa suavidad que chuta, que te place simplemente acostarte y escucharla. Ahora, ¿por qué el man está aquí dentro de esta lista? El man sí estaba loco, estaba cansando el man. El man era lo que se podría decir en esos... no sé si es una enfermedad, quizás me estoy inventando y los psiquiatras que escuchan esto me van a aumentar el diablo también. Pero el punto es que el man sufría, estaba en una timidez crónica, digamos. Nick Drake nunca se presentó en vivo, porque le daba vergüenza y miedo tocar frente a un auditorio. Nunca se presentó en vivo. Su leyenda, la leyenda urbana detrás de él, dice que cuando grabó su último disco, que fue Pink Moon, que es el que estamos escuchando de fondo, lo grabó en dos sesiones, dos noches, o sea, y de dos horas cada sesión, es decir, 4 horas grabó todo el disco.
Él, ¿cuatro horas un disco?
Sí, pero eso era solo, era un cantante de folk, digamos, entonces él y su guitarra, y por ahí grabó y la voz, y por ahí grabó un piano más en otra canción, pero solo grabó en dos sesiones de 2 horas cada uno, o sea, 4 horas. En total era él y el ingeniero de sonido en la consola. Lo que él hizo fue simplemente al día siguiente, después de haber grabado todas las pistas, escoger las cintas, porque eran cintas en esa época, en los 70s, y fue a la casa disquera y fue a una secretaria y se las dejó encima del escritorio, sin ninguna nota, sin nada. Salió y se internó en un hospital psiquiátrico. En el momento en el que dejó las, después de dejar las cintas, se fue, se internó en un hospital psiquiátrico donde estuvo casi un año, más de un año. Y bueno, después salió, intentó retomar la carrera musical, pero y bueno, falleció. Para muchos, como típico, dudan de las intenciones. Él murió de una sobredosis de tranquilizantes, entonces bueno, nunca se sabe, nunca se va a saber si en realidad fue un suicidio o fue que se le pasó la mano, pero bueno,
típica muerte, pues, no de
típica muerte de un, pero sí, pero ojo, que no estamos hablando de un típico rockstar. Es el atípico rockstar. El tipo no quería saber nada de eso, o sea, lo descubrieron porque él tocó una fiesta de unos amigos y alguien le dijo, pucha, qué bueno que eres, vente, o sea, fue una cosa así. Y el man tenía una técnica de tocar guitarra excelente, un fingertips o un arpegio, como se le puede decir, que es una de las cosas, una de esas cosas envidiables que cualquier guitarrista podría envidiar, y me incluyo en eso. Y bueno, así que le damos a la canción para hablar menos.
Sí, entonces nos vamos con ese tema de Nick Drake. El tema es One of These Things First.
Could have been a sailor, could have been a cook. A real life lover, could have been in a book. I could have been a signpost, could have been a clock. As simple as a kettle, steady as a rock. I could be here and now. I would be, I should be, but how? I could have been one of these things first. I could have been. Could have been your pillar, could have been your door. I could have stayed beside you, could have stayed for more. I could have been your statue, could have been your friend. A whole long lifetime could have been the end. Could be oh so true. I would be, I should be, through and through. I could have been one of these things first. I could have been. have been a whistle, could have been a flute. A real life giver could have been a boot. I could have been a signpost, could have been a clock. As simple as a gutter, steady as a rock. I could be even here. I would be, I should be, somewhere. I could have been, I wanna be famous. I could have been, I wanna be famous.
Eso fue un tema de Nick Drake, era One of These Things First. Estamos aquí en Radio 04, en Radio Fantástica 98.9. Eduardo Varas es el invitado del programa de esta noche. Parece que sí. se nos olvidó una cosita antes de presentar la canción anterior. Iba dedicada para
alguien. Sí, se me olvidó. Sí, es que se me olvidó, se me regó la cabeza encima y estoy mal con eso. A ver, sí, esta canción se la dediqué. Digamos en silencio porque no lo dije a la querida Fátima, digamos que no, es que ahora está con esa etapa de crisis de identidad,
no,
que ahora
fue
Fátima Acción, después Ifigenia, después ahora usted la que ustedes ya saben, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero bueno, qué sé yo, bueno, es ella ya. La lover previamente conocida como Fátima. Para ella fue dedicada a la canción esa, que en realidad se la dedico porque por lo tranquila que es la canción y porque está bien para ella y para el James Prophet va dedicada a la canción, o fue dedicada a la canción.
Listo, entonces vamos para la tercera canción de la lista que nos tienes preparada para el programa de esta noche, Eduardo.
Sí.
¿Cuál vendría a ser esa canción?
Mira, la tercera canción yo creo que se la estoy robando a la Paulette de su programa de soundtrack o de canciones de películas, digamos, porque mira, yo iba a incluir una canción de Nirvana, ¿ya? Porque bueno, o sea, es otro loco, se llama definitivamente. El punto es que haciendo toda la indagación previa, toda esa investigación sesuda y que yo desarrolle, nada que ver, ya he visto la película, no sé si ustedes han visto la película, o tú has visto la película Last Days, que es de Gus Van Sant, que es una ficción sobre los últimos días de Kurt Cobain.
Es prácticamente nueva la película. He visto reviews de la película, pero no,
la película
no
es del año pasado.
Claro, sí, prácticamente nueva, sí.
La película es del año pasado y es parte de una trilogía que este man de Gus Van Sant hizo sobre las soledades o algo por el estilo, y la muerte, sobre todo. La muerte está en todos esos. Y bueno, la primera película fue Jerry, la segunda película fue Elephant, que no sé si esa sí es excelente película de Elephant, que es sobre las masacres en los colegios en Estados Unidos. Y esta última que hizo, que era Last Days, que bueno, Guayaquil es la cuna de la piratería y te la encuentras en la esquina a un dólar o algo así. Pero los piratas son buenos vendedores, loco. Y te ponen los últimos días de Kurt Cobain, medio Guayaquil de peladitos, neopunks que lo ven como Nirvana, como la han comprado y todos se quedan fríos, porque resulta ser que no es sobre, es una ficción sobre Kurt Cobain. El personaje no se llama Kurt Cobain, se llama Blake.
Sí, pero o sea, está muy muy relacionado con, o sea, muchos.
No, por supuesto, muy relacionado, pero no es una película digerible en el sentido de que es muy lenta y hay muchos silencios. El personaje de Blake, que es hecho por este actor Michael Pitt, no habla, o sea, habla pero no se le entiende, son como ya está en un eterno estado de adicción, supongo, de drogadicción, o está high toda la película porque no se le entiende lo que habla, ya. Bueno, hay un momento en la película que es, creo que es el momento más precioso de la película, que es la ficción sobre la que posiblemente pudo haber sido la última canción de Cobain. El último momento en el cual cogió una guitarra y tocó una canción. Eso está en la película. Ese man lo encontraron 3 días después de haberse escapado, a Kurt Cobain, ¿no? 3 días después de haberse escapado del hospital este psiquiátrico donde estaba, o de este centro de rehabilitación. Lo encontraron después en su casa, o sea, 3 días después. Y el tipo no tenía muerto 3 días, sino que había vivido 2 días y ahí se mató. El asunto es que estos 2 días nadie sabe nada. Entonces aquí se viene esta ficción que hace este man, y en eso está la canción que se llama Death to Birth, que la canta Michael Pitt en la película. Michael Pitt es un actor, pero además es músico también. Michael Pitt tiene una banda que se llama Pagoda, que va a sacar un disco en estos días, perdón, en dos meses más o menos. Y el man, bueno, el man, no sé si has visto este Hedwig and the Angry Inch.
No lo he visto, pero sí, sí tomamos el tema
con un beso a la distancia a esa mujer. Por esa mujer yo me cruzaría todo el Atlántico para ir a verla. Allá a Italia, a conocer el Catre de Perugia, como dice él. Bueno, el punto es que, bueno, Michael Pitt actúa en esa película, también actúa en Los Soñadores de Bertolucci. Ese es un actor que ha, por ahí está dando vueltas en algunas películas. Y el man canta esta canción que se llama Death to Birth, en la cual es tan desesperanzadora la canción que te da a entender cierta actitud por parte del personaje Blake en ese momento de su vida previo a su suicidio, ¿no? Y la característica de esta película es que no se le entiende ni un carajo lo que canta, que es parte del personaje, ¿no? Está, mucha gente ha podido transcribir la letra cogiendo la canción, bajándotela y escuchándola, pero a velocidad que tú seas la única forma. Entonces hay por ahí unas letras transcritas por internet que parece que es buena la letra, pero como es tipo es puro murmullo y balbuceo, no sé, no puedo decirte que es la letra en sí, pero bueno, esta es la canción, que la disfruten, ojalá que la entiendan, pero yo creo que están más al servicio de la sensación que el entendimiento. Bueno, y la figura de Cobain, ¿qué te puedo decir de esa figura? O sea, fue como la pérdida de los jóvenes de mi generación como tal, de los jóvenes de los 90, fue la gran pérdida, como quizás fue la de Lennon en su época, ¿no? Una persona que quizás no pudo asimilar su fama y poderío.
Ese gran subida, la fama no la escogió de sorpresa.
Y quizás fue enfrentarse a eso que él no era lo que lo obliga a quitarse la vida, porque en realidad... Ahora, también hay que tener en cuenta que este man venía de una familia de suicidas y todo por el estilo, ¿no? Entonces, nuevamente, ese asunto de la locura y ese asunto de estas potenciales enfermedades, que muchas de ellas están ligadas con lo hereditario, ¿no? Por ejemplo, la esquizofrenia, nuevamente. Después hablaremos de la esquizofrenia con más detenimiento, porque hay un par que ahí mismo vienen que están así, pero clínicamente locos, ¿ya?
Listo, sí. Entonces, en una manera de homenaje para Kurt Cobain, nos vamos con la canción Death to Birth, interpretada por Michael Pitt. Thank you.
see, flies to the left, the gas to the left, this earth.
Volvemos con Radio 04 en Radio Fantástica 98.9. Eduardo Varas Carvajal es el invitado del programa de esta noche. Muy bien, Eduardo, estamos aquí en este programa de locos o de gente, artistas que han vivido situaciones extremas y que eso ha influido en sus composiciones, en sus obras.
Locos en su mayoría, digamos.
Locos, sí, muchos de ellos dices, vamos a ver, cuál de ellos clínicamente. Bueno, ya vimos que Nick Drake estuvo en un.
Pero por propia iniciativa, digamos, no es que se lo internaron, él se internó por placer.
Muy bien, entonces. ¿Qué tema viene a continuación, Eduardo?
Aquí viene uno de los locos. Este es el primer loco de la noche. Syd Barrett para mí es el punto más alto de lo que puede haber llegado. La composición en los años 60, la psicodelia sobre todo. Quizás muchos fanáticos de los Beatles y de otros grupos así de esa época me puedan mandar al diablo también, pero mucha gente me puede mandar al diablo después de este programa. Pero bueno, el punto es que Syd Barrett logró sintetizar todo lo que era la música psicodélica en composiciones que eran tan simples como tocar tres acordes y cantar sobre cosas de mi infancia. Man es para mí uno de los mejores compositores y como decía David Gilmour de Pink Floyd, ¿no? Banda de la cual Barrett fue el fundador. La historia de Syd es una de las tragedias más grandes del rock and roll.
Ya, a ver, Syd Barrett, dices, fundador de Pink Floyd.
Pink Floyd.
¿Qué pasó con Barrett?
Barrett era esquizofrénico y Barrett empieza a mostrar síntomas de la enfermedad después de haber grabado el primer disco de los Pink Floyd. Piper at the Gates of Dawn, el flautista en las puertas del amanecer, algo así. Y comienza a desarrollar la enfermedad, a mostrar los síntomas. Muchos dicen que es producto del uso de sustancias, ¿no? De ácidos y de todos esos alucinógenos de la época. Estamos hablando de
inicios de los 70, tal vez.
No, no, estamos hablando del premio del Swinging London, o sea, de la época en la cual tú le echabas el LSD al cubito de azúcar y te lo metías y te ponías a bailar, o sea, ahí, esa época estamos hablando. Bueno, y el man, chuta, ¿qué te diré? El man es como una figura de estas emblemáticas del grupo, o sea, la influencia del man no solamente fue en los primeros discos de los Floyd, sino después, loco, o sea, si vas escuchando discos como Wish You Were Here, que tienen una canción dedicada al man, que es Shine On Crazy Diamond, que es Brilla, Sigue Brillando, Diamante Loco, y The Wall, que vendría a ser ya el punto más alto de la referencia al man, ¿no? Que está basado el personaje este de Pink, está basado en Syd Barrett, ¿no? El tipo loco que el músico famoso que se vuelve loco. Barrett fue el que incluso dio el nombre a Pink Floyd, o sea, el man era el compositor, el que dio el nombre a la banda, el man era el guitarrista, el man era el principal cantante, el man era todo en la banda, hasta que comenzó a volverse loco, comenzó a dar síntomas de esos que los otros tres manes no sabían qué hacer en escena, o sea, uno de los síntomas más característicos de la esquizofrenia es un estado catatónico, o sea, que te quedas como ido y no haces nada, sin movimiento. Y digamos que este man le daban esos estados en conciertos. Entonces comprenderás que era el man parado en medio del escenario y sin hacer nada y los otros manes tocando. Entonces se comenzaron a suceder situaciones extrañas. De ahí es que Pink Floyd decide reclutar a David Gilmour para que lo ayude a Syd Barrett en los conciertos. Pero, y es más, Pink Floyd fue una banda de 5 miembros durante 2 meses. Cuando iban para un concierto y que tenían que recoger a Syd Barrett para ir, Roger Waters dice, no, ese man no lo cogemos y ya tocamos los 4. Y desde ahí es que queda el man fuera del grupo. Y bueno, de ahí Syd Barrett se prácticamente desapareció por el lapso de 2 años, hasta que fue a la EMI, o sea, la empresa, a la discográfica, a los estudios de Abbey Road, tocó la puerta y dijo, quiero grabar. Y bueno, entonces en esa época la gente de la EMI dijo, bueno, si tenemos a Pink Floyd, que es la banda más conocida del momento aquí, y si viene el compositor a decirnos, quiero grabar, bueno, está bien, démosles el chance. Le dieron el chance de grabar un disco, que es un discazo, el Madcap Loves. El man lo grabó producido por un montón de gente, entre ellos Roger Waters, David Gilmour produjeron y todo. Que es un buen disco, es un discazo, pero al año siguiente saca otro disco, hermano. O sea, el man estaba en una etapa de componer canciones tras canciones, así. Y saca el segundo disco que se llamaba Barrett, su apellido, ¿no? Yeah. Para mí es un mejor disco, más elaborado, y aparte que está producido en su totalidad por David Gilmour, que ahí demuestra que el man es, para poder hacer que un loco suene así, o sea, debe ser un maestro. Y en el sentido de loco es porque para mucha gente se hizo complicado tocar con Barrett, porque el man no podía seguir una métrica normal en sus composiciones, ya en sus canciones, se cortaba los tiempos, se saltaba notas, o sea, era una cosa así bien caótica. Y lo que hacía Gilmour era grabarlo el man solo con su guitarra, y después traía músicos a que adivinen qué es lo que hacía el man y que lo acompañen. Lo que vamos a escuchar es ese disco, el segundo disco de Barrett, y es la canción, se llama Dominos. Antes que me olvide, se la voy a dedicar al Kevin Hult,
a Rafa,
que después el man me pedía que le dedique una de Barrett en su blog. Bueno, esta la Barrett te la dedico para que no llores. Y bueno, esta canción que se llama Dominos, que para mí vendría a ser la canción, la balada insigne británica, o sea, es una balada, por decirlo de alguna manera, una canción suave, no tan lenta, pero que yo encuentro en esa canción a un inglés cantando, y eso me parece fabuloso, que el man dentro de su locura puede hacer una canción típicamente inglesa, con toda la idiosincrasia inglesa, y que sea una canción maravillosa, por cierto, ¿no? Ese es Dominos.
Listo, entonces seguimos aquí en este programa, a manera de homenaje a la locura, a los locos, y nos vamos con Syd Barrett. Vamos con Syd Barrett, y esto es Dominos.
It's an idea someday. It might test my dreams. Don't you want to see her proof? Life that comes of no harm. You
Esto es Radio 04 a través de los 98.9 de Radio Fantástica para la provincia del Carchi y sur de Nariño en Colombia y en www.radio.04.net para el resto del mundo. El invitado del programa de esta noche es Eduardo Varas y estamos dedicados a un programa para locos, música de locos.
Después iban a decir los que están escuchando, nosotros, locos, es un programa para locos.
No,
este programa está dedicado para los locos.
No, la música de uno que otro loco por aquí.
De uno que otro loco.
Sí. Acabamos de escuchar al primer
loco,
clínicamente declarado loco, esquizofrénico, Syd Barrett, con el tema Dominos.
Y ojo una cosa que antes me olvidé antes, ¿sabes? Lo digo rapidito, el man grabó su segundo disco y chao, entonces, desapareció, no es que desapareció, digamos, se recluyó en Cambridge y dejó de su apodo de Syd de lado, y el tipo se quedó ahí en Cambridge viviendo en la casa de su madre y todavía sigue vivo en Cambridge, y el man ha estado internado en 500.000 clínicas, hospitales psiquiátricos, o sea, el man ya completamente ajeno a lo que es la música, no quiere saber nada de eso. no acepta entrevistas, no acepta nada. O sea, el tipo está recluido completamente en su locura.
Yeah.
Ese es Barrett.
Sí. Entonces, como quinto tema de la lista que nos tienes preparada, Eduardo, ¿cuál vendría a ser el tema, ese quinto tema?
Ya, el quinto tema, ya, esta es la historia más escalofriante del mundo. Es la de Peter Green, que fue el guitarrista y el fundador de Fleetwood Mac.
Ya.
El Fleetwood Mac que nadie conoce, digamos, o sea, estamos hablando del Fleetwood Mac, que era un grupo de blues más que nada, ¿no? Con Peter Green en la cabeza, cantando, tocando la guitarra. ¿Sabes por qué digo que es la historia más escalofriante o espeluznante de estas? Hace unos años pasaron un documental sobre el man, porque el man hizo crack, crack, se produjo un crack, crack, ya, de esos que se pegó 3 días de ácido y nunca más volvió el man, así fue. Y el man estuvo internado 800 años en un hospital psiquiátrico, y el man salió después, y el man está consciente de su locura, así como tiro John Nash, el de la
sí, el mente
brillante, yeah. Ya, así, el tipo está así, y el tipo graba y va a giras y todo, pero siempre va acompañado de alguien que conozca de años, que sea el que haga las cosas por él, porque el man decía en el documental: mientras estoy hablando aquí con ustedes, estoy viendo como a 3 personas atrás. Yo sé que no existen, pero las estoy viendo. Y escucho otras voces que me están hablando. O sea, él decía eso. Yo me quedé chuta. O sea, y el tipo es consciente de su locura y decía: yo estoy mal de la cabeza y por eso viajo con esta gente que me... No sé si te viste esa escena de la mente brillante, cuando ya John Nash viejo y va el tipo este de la Academia Sueca a decirle: oiga, no sé qué, no sé cuánto, usted está postulado para el premio Nobel.
Sí.
Y sale una chica del curso
ahí, y le pregunta: dice, que
¿estás viendo este hombre? Sí, ya, así es la cosa, así el tipo. Y chuta, o sea, yo me quedé frío. Y el tipo, o sea, un documental mostrando la lucha del man por alguna manera recuperarse, pero él sabe que es imposible recuperarse. Él decía: hay días buenos y hay días malos, ¿no? O sea, una de esas cosas. El man es un músico que no es muy reconocido más allá de los fanáticos del blues, ¿no? El man fue el compositor de la canción esta, Black Magic Woman, que le hiciera famosa
Santana.
Sí, el man es el compositor de esa canción. Y otro par de éxitos que tuvo Fleetwood Mac en su época, como Albatross y todas esas. Pero bueno,
la canción que vamos a escuchar es de la época antes de Fleetwood Mac.
No,
o...
no, esa ya es la época post locura.
Ya.
Ya, locura confirmada, digamos, esa época. No recuerdo de qué año es ese disco, pero no es un disco tan reciente. Y es una canción hermosa, instrumental, que se llama World in Harmony, sería como Mundo en Armonía. Sí, bueno, no sé, también me llamó la atención el título de esa canción, o sea, cómo el tipo...
Justamente iba a decir, o sea, qué contraposición de...
No sé si tomarla como un chiste o como un pedido de auxilio que vean, o sea, no sé, es un chance terrible el título para mí, tomando en cuenta de
quién viene
su compositor, de quién viene exactamente. Es un chance, es duro la cosa, ¿sabes? Es duro ese título, pero bueno, o sea, el man sí es esos locos que alucinan, o sea, tiene alucinaciones y todo eso, o sea, es de ese tipo de esquizofrénicos, porque el man sí es esquizofrénico.
Listo, entonces una canción de Peter Green, esquizofrénico confirmado, una canción que lleva un título bastante curioso para haber sido escrita por un esquizofrénico. Esto es Mundo de Armonía, vendría a ser en español la traducción de la canción.
En español, sí.
Sí. Y el artista es Peter Green. volvemos a Radio 04. Nuestro invitado es Eduardo Varas, lo tenemos desde Guayaquil. Y en este programa en el que estamos tratando música hecha por gente que incluso médicamente han sido declarados como locos.
Sí, enfermos mentales, para ser políticamente correctos.
Sí, enfermos mentales, pero un tema más, digamos, más...
Seamos políticamente incorrectos. Sí, políticamente incorrectos. Estamos hablando de locos.
Locos, sí. En algún grado, en algún nivel.
En algún nivel, sí, exactamente.
Bueno, entonces vamos ya acercándonos al sexto tema. Dinos, sí. Eduardo, ¿qué canción va a ocupar ese lugar?
Bueno, esta es la segunda canción. Y creo que no hay otra repetición en la lista, si no me equivoco. Traté de no repetir artistas.
Hablando de repetir artistas, antes de que me olvide, ahorita vamos a cambiar de música de cortina. ¿Con qué canción qué canción vamos de cortina entonces? ¿Cuál nos recomiendas?
Vamos con la de Niño Diamante.
Ya, Los Fabulosos Cadillacs.
Exactamente.
Rápidamente, ¿por qué la escogiste esta como cortina?
Mira. El Niño Diamante es... No sé si me escucha, ¿sí?
¿Ahí? Sí.
Ok, ya listo. Es que no, se fue aquí el volumen, no hay audio. Bueno, te decía, este Niño Diamante es una canción que está incluida en el disco Fabulosos Calaveras. Los dos últimos discos de estudio de Los Fabulosos Cadillacs fueron una locura, y por eso es que escogí el tema, digamos. Los Fabulosos Calaveras y La Marcha del Regazo Solitario. Son unos discazos, o sea, unos discazos que son para escucharlos uno detrás de otro. Yo los puedo escuchar un día todos los dos discos seguidos, sin cansarme. Y Niño Diamante es una de esas melodías tradicionalmente escritas por Vicentico. Que lo que me llama la atención es que ha plagiado, en buen término, digamos, un riff de piano, precisamente de esa manera, de Dave Brubeck, un jazzista, sobre todo el de Take Five, que es una canción de jazz, y la uso para Niño Diamante. Y aparte que me encanta esa canción, es una buena locura. No sé si es una buena locura. Por eso está ahí, pues.
Listo, entonces, mientras estamos con Niño Diamante de Los Fabulosos Cadillacs como cortina, vamos a presentar la siguiente canción.
Es la repetición, sí, es una repetición. Yeah. Una repetición, la única repetición que hay aquí de... Bueno, no es ni tanto repetición. Antes escuchábamos una canción de Syd Barrett en solitario, y ahora viene una canción con Syd Barrett cantando, pero de la época Pink Floyd.
Ya. Yeah. Esto viene del primer álbum de Pink Floyd.
De Pink Floyd, exactamente, sí, del primer álbum.
Ya. Yeah.
El pianista en las puertas. El pianista. El flautista, me hizo efecto esta cerveza que me cayó encima. Por osmosis la
absorbita.
Exacto, sí. A ver, es del flautista a las puertas del amanecer o del alba. Aparte que es un buen título para un disco. La canción se llama Flaming, flameante, ardiendo, como sea, como lo quieras decir en español. Y bueno, es así, para que se den cuenta un poco esa composición simple, sencilla, repetitiva. Por eso está una canción que la puede cantar un niño de 3 años. Pero a mí me llama mucho la atención la letra, sobre todo lo que yo he llamado a decir el anticipo de internet que el tipo hace en la canción cuando habla de viajar por el teléfono, una cosa por el estilo.
Yeah.
Me parece una referencia muy bacán. Y bueno, la canción es muy buena también. Así que bueno, Pink Floyd es su primer disco con Syd Barrett de la cabeza. Ahí la mano, Flaming, ¿no?
Listo, nos vamos con Flaming de Pink Floyd.
Sitting on a unicorn, no fear,
Esto es Radio 04 en Radio Fantástica 98.9. Estamos con Eduardo Varas, el invitado de este jueves. Muy bien, Eduardo. Seguimos con esta música que de cierta manera es un homenaje a todos aquellos enfermos mentales. Seamos políticamente correctos, entonces. Acabamos de escuchar algo de Pink Floyd.
Sí.
Ahora vamos para el séptimo tema. ¿Cuál vendría a ser ese?
El segundo tema en español. De la velada. Este man que viene no es un loco, pero tuvo una época de locura o de delirio, de no sé, una cosa así bien extraña. ¿Ibas a decir algo, perdón?
No, sí.
Ya, ok. El tipo está... Bueno, es Andrés Calamaro, ¿ya? Y creo que con eso dije todo con la canción. Es Andrés Calamaro y el man aproximadamente hace unos 3 años tuvo un periodo de probablemente inducido por drogas, pero que estuvo mal, o sea, mal. Al tipo lo toparon en una concentración en Argentina, no recuerdo si era para celebrar algo con relación a las madres de Plaza de Mayo o algo por el estilo, pero un canal en Argentina que vendría a ser Crónica TV, que vendría a ser, para poner un ejemplo, como si Diario La Extra tuviese un canal, algo así. Así es, más o menos. Y lo tocan a Calamaro en la calle y dice: uy, tú, Andrés, que estás por acá. Todavía recuerdo lo que decía, algo así era, situación, estupefaciente, cosas así, o sea, tipo desvarió completamente y tú le veías la cara y parece que le habían pasado todas las madres encima, o sea, estaba el tipo en la mierda, así, mal, o sea, una cosa así que todo el mundo en Argentina se quedó así. Todo el mundo le dio un escalofrío, o sea, si a mí me ayudas acá, te imaginas allá, que son un chance, el fanatismo es terrible, ¿no?
Grande, fuerte.
Entonces ellos, ¿qué le pasa a Calamaro? ¿Qué le pasa a Calamaro? Y este man lo que hizo fue, desapareció, casi por 2 años, hasta que el man sacó un discazo, que es El Cantante. El Cantante para mí es uno de los mejores discos que este man pudo haber hecho, que hay canciones, hay covers, la mayoría son covers, por ejemplo, él se manda el cantante de Rubén Blades, la que canta Héctor Lavoe, o sea, se la manda el man y es una canción sasa y bien cantada, pues, con la voz esa del de tarro que tiene el man. Genial, pero bueno, entre esas canciones hay temas inéditos, temas compuestos por él. Uno de esos es Estadio Azteca, que quizás puede ser el mejor tema del disco. Y bueno, Andrés Calamaro recién ahora está como que saliendo de esa etapa, porque el man también hizo el disco estando mal. Y y bueno, hace año pasado comenzó a dar recitales con los Bersuit como músicos de apoyo.
Ya.
Pero eran recitales, casi que te puedo decir, recitales de un man en rehabilitación. O sea, el man no hablaba nada al público, cogía y tocaba una canción, se acababa y empezaba la otra. Una cosa así, ¿ya? Era un aislamiento completo con relación al público. Y bueno, poco a poco el man ya está entrando de nuevo en... Está volviendo a ser el Andrés Calamaro que todo el mundo conoce. Ya,
hace una semana está en España, me parece, por estos
tiempos. Sí, exacto. Solo se presentó hace poco con Ariel Roque, el guitarrista de los Rodríguez, y tocaron canciones de Rodríguez. O sea, ya está el man como que entrando de nuevo en esa dinámica de ser del frontman que está ahí, que bueno, vamos todos con las palmas arriba, y esas cosas que tan acostumbrados nos tienen los cantantes actualmente.
Ya, ¿no? Después del cantante, después del cantante, me parece que sacó el Regreso, que es un álbum en vivo, ¿o no?
Ah, bueno, tienes toda la razón, es el disco que está grabado con los músicos de la Bersuit, que es el Regreso. Yeah. Pero aún así, ese disco no deja de ser, es la representación, ¿no? Han hecho ratito tratando de recuperarse, ¿no?
Listo. Y también, mientras él estaba en España, se lanzaba en Argentina un disco de tangos que sacó Calamar. No me acuerdo.
El disco de tangos creo que fue grabado antes del cantante, si no me equivoco, ¿sabes?
Yeah.
Pero creo que por una... Creo, no estoy seguro. Pero... porque creo que fue un proyecto después del Salmón, si no me equivoco. No estoy seguro, en realidad. Yo, la discografía de Calamaro para mí es... Además, ha grabado 500.000 discos, pues, o sea... Es un poco difícil seguir de la pista, man. Pero... Creo que fue el Salmón, después vino eso, pero no sé, el orden de los factores no tiene producto, así que el punto es que su regreso, digamos, al mundo de la música vino de la mano del cantante, ¿no? Y no sé, antes de enviar la canción esta sí se la dedico con todo el cariño del mundo a la Edipa, allá en Perú, ya recostada en su catre escuchando el programa, porque creo que ya lo va a tocar escuchar una madrugada, así que... Nada nuevo para ella, que siempre está conectada a estas altas horas de la noche. Sí, así que bueno, que lo disfrute y le mando un besote acá, y es que acá la extrañamos.
Lindo.
Y que bueno, y bueno, está bien, que me cerró el blog. No sé si no se lo disculpo.
Listo, entonces nos vamos con un tema de Andrés Calamaro.
Sí.
Una amiga siempre me molesta porque esta es la tercera vez que va a sonar esta canción aquí en Radio 04.
Ah, mira tú, otra repetición.
Entonces yo siempre digo que, o sea, es un temazo.
Es un temazo.
Sí, entonces a mí siempre me molestan que ¿cómo voy a decir que es un temazo? Y pues, es que es un temazo. Entonces nos vamos con Estadio Azteca con Andrés Calamaro.
A tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese paravalanchas. Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay un mundo de tentaciones. También hay caramelos con forma de corazones. Dicen que hay bueno o malo. Dicen que hay más o menos. Dicen que hay algo que tener y no mucho
Volvemos a Radio 04 a través de Radio Fantástica 98.9. El invitado de esta noche de jueves es Eduardo Varas Carvajal desde Guayaquil, el autor del blog Libros, Autores y Riesgos. La dirección es másalladelibros.blogspot.com. Muy bien, Eduardo, vamos a poner un momento pausa en la música. Bueno, vamos a cambiar de cortina, ¿Con qué cortina nos vamos hoy? Y escuchamos algo de Nick Drake con Pink Moon. Luego Niño Diamante, sí, de los fabulosos Cadillac.
Sí, ahora creo que no. Yo me iría por, si vamos a hacer la pausa, me iría por, así, por Nine Inch Nails. Nada que vamos con Clem Snyder.
Ya, con Clem Snyder. Sí. Muy bien. Ya, ¿por qué elegiste la canción?
Clem Snyder es una de esas bandas que yo hace poco descubrí. Es una banda de carajo, diría yo. Tiene unas excelentes letras, tiene una música tiro country, chuta, que te transporta a una especie de galaxia en la cual se te puede caer el mundo encima, pero si tienes una guitarra al lado y las botas de vaquero, está todo bien, algo así. Y bueno, esta canción que es La Maldición de la Gran Belleza, The Curse of Great Beauty, es fabulosa, casi que es prácticamente a capela. Hay cierta instrumentación de fondo, pero el man, al cantante, un judío que tiene el nombre más extraño del mundo, Yves Barzelay, canta por encima de todo, o sea, casi que no, él solo se enfrenta en la canción. Eso, por eso la escogí en la, como cortina. Y más adelante igual vino
va a haber otro tema de Clem Snyder. Sí. Bueno, entonces mientras escuchamos el tema de Clem Snyder, The Curse of Great Beauty, La Maldición de la Gran Belleza, entramos. Vamos a entrar a conocer un poco más al invitado de esta noche.
Entremos en en eso.
Entonces puede el invitado pegarse el sorbo de cerveza necesario para aguantar.
No, ya me la,
ya no hay.
Ya me la eché encima. Ya me acabé la jada.
Muy bien, Eduardo. Vamos a hablar un poquito de tu experiencia en el mundo blog. ¿Qué tiempo tienes ya tu blog? ¿Por qué decidiste abrir un blog? Y de pronto no sé cuáles fueron los primeros blogs que te encontraste y cómo, más que todo, ¿cómo fue que te decidiste abrir el tuyo propio?
Ya, mira, fue hace más o menos 2 años. Yo cumplí 2 años en marzo. En abril, perdón.
Claro,
cumplí
2 años. No tú, sino tu blog.
Me refiero, bueno, sí, yo, chuta, bueno, sí, es verdad, eso es culpa de la cerveza que me eché encima. Vamos de nuevo, sí, el blog tiene más o menos 2 años de edad, y surge, ¿sabes por qué? Una compañera mía de la universidad se fue a estudiar a hacer un posgrado en esas cosas que mucha gente fue a hacer en Argentina, porque como estaba todo barato, ya porque se les había caído medio mundo encima, mucha gente decidió aprovecharse de la del descarado argentino e ir allá a gastar su plata. Ella fue una de esas personas. Ella estuvo haciendo un curso, si no me equivoco, en algún diario, no sé si era de Clarín o algo por el estilo. Y uno de esos cursos era una cuestión de la comunicación y los blogs. Yo me mandó un mail, mira, tengo un blog, ingresa. Yo la dirección, yo, ¿qué demonios es un blog? Y yo, apreté el link y se abrió y veo la foto de ella a un lado y me pongo a leer lo que ella dijo. Ah, qué bacán. Me encontré con el mes y le digo, oye, Goni, ¿qué? ¿Tú escribes? ¿Qué es tu página de internet? Le pregunto. No, es un blog. Goni, ¿qué es un blog? El blog es la, pero no entra en detalle. Y me hizo toda la explicación. ¿Y cómo puedo comprar uno? No tienes que comprar nada, es como abrir un correo. A ver, ¿cómo se hace? El paso uno. Y así abrí el mío. Así apareció Más Allá de Libros. Ya. La dirección, ¿no?
Exactamente. Y ese era el título, ¿verdad? Más Allá de Libros. Ese era el título
original. Esa era la dirección.
Porque no eran libros autores y...
No, y riesgos, no. Era... Chuta, algo que ver con... Era libros autores, libros y autores o algo así. Entonces, en realidad era el mismo nombre, solo que le agregué y riesgos después.
Ya. Asimismo, tú no escribías bajo tu nombre, sino con el... Con un
claro.
Con
Nick. Nick, creé el... Mr. Mustard, una especie de homenaje burdo a los Beatles. Yo soy un Beatles maniaco también, como mucha otra gente. Y en esa época muchos nos reuníamos o confluíamos en el blog de Locura Extraordinaria de otros dos maniáticos de los Beatles, Lon John y Sexy Sadie. Y bueno, ahí fue más o menos desarrollamos el personaje. Bueno, sí, yo publicaba con ese Mr. Mustard. Yo lo entendía como parte de la dinámica de los blogs.
Exactamente.
Escribir con un pseudónimo era divertido, pero aún así la gente sabía quién era yo. O al menos, no todo el mundo, por supuesto, pero sí la gente que me leía y la que yo frecuentaba sabían que ese era mi blog y entraban y se reían, se burlaban o lo que sea.
¿Cuándo decidiste dejar el nick y empezar a escribir con tu nombre?
Eso se da después de casi un año y unos meses después. Y lo hago eso en función ya de cuando yo decido que el blog se haga temático. Que en realidad el blog no era temático desde un principio. Si bien era más allá de libros, la dirección, y era sobre libros, autores y otras cosas, el propio nombre del blog y la dirección te hablaba de que habían cosas que iban más allá de solo los libros, ¿no? Con todos mis intereses, pero digamos alrededor de los libros. Pero ya en agosto, si no me equivoco, el año pasado, agosto, no. Mi memoria es pésima, o sea, es mi enemiga de la memoria. Yo tengo que estar con papelitos anotados o tatuándome como el de Memento. Bueno, la cosa es que yo llego a, por curiosidad, llego a un... La típica curiosidad de que tú estás ahí con tu página de blog y ves... el botón Next Blog, lo puse. Salió un blog, tanto Next Blog, lo puse. Salió otro blog, un blog de libros. Yo, vaya la miércoles, me puse a ver el blog. Yo ahí encontré que era un blog de libros, Notas Moleskine, textualmente, de .blogspot.com del escritor peruano Iván Tais. Había muchos links a otros blogs de otros escritores peruanos y de otras nacionalidades. Yo me puse a utilizar y chuta, yo quedé encantado y dije, chuta, yo quiero hacer un blog similar acá. Y fue ahí que un día sábado me levanté y dije, bueno, tengo la información, voy a hablar sobre este supuesto escritor ecuatoriano, Marcelo Chiriboga, el único escritor ecuatoriano ficticio, por supuesto, que fue parte del boom latinoamericano de narrativa, ¿no? Y escribí el post. Fue el primero que escribí con relación a literatura estrictamente. Ahí fue que decido yo quitar el nick. Un poco ya como para decir, bueno, o sea, quiero quizás hacer de este blog un espacio, no sé si... No es más serio. O sea, yo quizás quise hacerlo menos informal. Ese es el punto. Y no es lo mismo exactamente. Pero eso fue un poco la muerte del Mr. Mustard y el nacimiento de Eduardo Barra. ¡Ojo! Hay otra cosa que quiero aclarar. Aprovecho la oportunidad que me das aquí en tu programa para aclarar que si yo digo Eduardo Varas Carvajal, no es por ninguna necesidad mía de este man, qué bacán que se pone los dos apellidos. Señores, esta ciudad de 2 millones de habitantes, hay como 500.000 Eduardo Vara. O sea, la única forma de separarme, e incluso más, para que reírse más, mi segundo nombre es Javier y hay Eduardo Javier Varas también. La única diferencia que tengo es, hasta ahora no he encontrado ningún Eduardo Varas Carvajal, pero bueno, entonces por eso simplemente lo uso, un poco ya para identificarme con precisión, no tiene ninguna otra razón. O sea, si no existiese Eduardo Varas, yo sería Eduardo Varas Secas, lo pongo Carvajal, pero más que nada es para esa identificación. Y bueno, sí, más que nada eso.
Ya. Una pregunta que te hicieron también, me parece que fue Fátima sobre todo, específicamente. Tú mencionabas que no ves el blog como un medio de comunicación.
Ah, sí, sí. Bueno, no lo ves como un medio de comunicación. Si nos vamos al término en sí, ¿no? O a la estructura o el formato de los medios de comunicación, mejor dicho. El blog no lo es. No. El medio de comunicación tiene su sistema de escritura, su sistema de generación de información para dársela al público, a la masa, o como lo quieras llamar, que no es igual al mismo sistema que utilizamos en los blogs. ¿Ya? No sé si estuve del todo certero al decir que no era un medio de comunicación. Quizás hubiese sido más certero decir es un no medio de comunicación. Es algo más que eso, en realidad. Y no con eso yo quise desmerecer al blog como tal, que fue un poco la aclaración que me pedía Fátima, que en ese tiempo era Cioli todavía. Más que nada quise poner las diferencias latentes. Para mí el blog tiene muchas mayores ventajas con relación a los medios de comunicación. Es mucho más rico, tanto en escritura como en posibilidad de acceso a otras informaciones, otros puntos de vista y otras opiniones que no tendrían acceso en los medios tradicionales, ¿ya? Pero no responde, un blog no responde a políticas económicas ni editoriales de un conglomerado o de una empresa. O sea, por definición no. Entonces yo por eso digo que no es un medio de comunicación como tal. Lo puedes ver como un medio de expresión, como un medio para decir cosas, lo que sea, pero como un medio de comunicación, como entendemos los medios de comunicación, como término en conjunto, no lo es. Ojo que te puedes comunicar, ¿no? Pero no lo veo como un medio de comunicación. Yo puedo decirte que le puedo dar 30.000, o sea, le puedo leer 30.000 veces un blog que un periódico. O sea, eso sí. Prefiero leer un blog que un periódico. Y de hecho creo que lo hago de vez en cuando, que leo un diario, veo noticias sobre algo, ¿no? Pero yo creo que prefiero el blog en este sentido. Me parece que es mucho más, no sé si el término esté bien usado aquí, pero es mucho más democrático.
Ya, digamos, en términos como lector de blogs, más o menos tú eres un asiduo visitante de blogs, lees bastantes blogs, más o menos cuántos blogs tú lees o visitas frecuentemente.
No sé si leo bastantes blogs, no lo sé. Yo tengo cierta fobia a ciertos blogs en los cuales que sean estrictamente diarios personales, pero diarios personales. O sea, no me gusta. O sea, yo nunca le abrí el diario a nadie y por más que tú me lo pongas enfrente no lo voy a leer porque no me interesa.
Claro. ¿Ya?
Entonces, no lo hago. Y por lo general esa es un poco la dinámica que yo veo que se repite. No aquí, sino en todos lados, ¿no? Pero sí leo blogs que donde encuentro opinión, donde encuentro humor. Me encanta el humor que se puede manejar en un blog. Es el humor más sinvergüenza del mundo. Yo disfruto mucho de ese humor. O sea, un mundo en el cual no se puede hacer una broma pesada no merece existir ese mundo. Entonces, yo disfruto mucho por eso este blog es como los de. Y me va a odiar por decir esto también. Me va a mandar al diablo nuevamente. Pero el blog de Batiduende me gusta mucho por eso. Me gusta el blog de Rafael. Me gusta el blog de Napi, me gusta el blog de Fátima también, este es humor. Bueno, Fátima, la bloguera conocida anteriormente como Fátima. Sí, el blog de ella me gusta mucho. Y bueno, y blogs temáticos, por supuesto, me interesa en la literatura también y en cine y todas estas cosas. Yo voy revisando constantemente esos blogs. Y también blogs de amigos, cuyas opiniones me parecen rescatables tanto que yo piense como ellos o como yo piense como ellos, ¿no? En realidad te puedo decir que yo visitaría a diario, quizás todos los links que tengo en el blog Más Allá, que yo los reviso a diario, quizás, y no todos postean a diario, así que, pero bueno, o sea, sí reviso sobre todo esos, en esas categorías de opinión y de humor, no es que nada, que sé que tienen un humor que me van a hacer reír, aunque sea con algo pesado.
Ya. Y sobre tu blog, o sea, ¿está cerrado completamente o simplemente, digamos, es una etapa sabática o realmente no sabes si volverá o no volverá Más Allá de Libros?
Mira, no creo que vuelva Más Allá de Libros. Primero porque le perdí el interés a ese blog, ¿ya? Y fue la noche de la mañana, sí, fue la noche de la mañana, pero fue la noche de la mañana en función de ciertas situaciones personales que no tienen absolutamente nada que ver, aunque la Gilda Orellana haya puesto eso en un comment, no tiene nada que ver en realidad con algún tipo de situación que hayas estado dentro del blog como tal. Creo que salir corriendo del blog porque alguien te escriba un comentario ofensivo, lo que sea, es absurdo. Porque tienes también herramientas para obviar esos comentarios ahí mismo en el blog. Entonces, no, yo salgo del blog por situaciones personales que requerían de mí, digamos. Te puedo decir que al menos 2 semanas he vivido con tranquilidad, sin estar pendiente de qué voy a postear ahora, porque a mí sí me gustaba mantener esa dinámica de tener cosas posteadas casi a diario. Aunque no me quitaba mucho tiempo, pero el hecho de estar pendiente de eso sí, era una responsabilidad más. Para mí un blog es ser responsable de ese espacio, ¿sí? Te hace responsable. No, yo sí creo que el cierre, bueno, primero fue entregarle el post en bandeja de oro a la Edipa. Yo le dije un día, ¿sabes qué? Quédatelo tú, sácame de ahí y quédatelo, haz lo que quieras. Ya yo no me hago cargo de este blog. Ella lo hizo, lo ha manejado a su antojo, a su manera, que está bien. Eso es lo que yo quería, que ella lo hiciera su blog aunque sea 3 días, ¿no? Un día me consultó si ya lo cerraba porque ya no le interesaba. Yo dije, está bien, cerrado, ya no era mi interés, no iba a mantenerlo. Yo bien, si bien dije fue iba a estar fuera por 2 meses, como lo aclaré en el blog, pero ya ahora, después de unas 3 semanas o 4 semanas, no recuerdo, de haberlo hecho, digo, lo puedo dejar. Ojo, puedo dejar el blog, no dejar del lado tener un blog. No, es distinto. Si quiero tener un blog, estoy por ahí buscando temáticas para un blog, digamos, ¿no? Y he mantenido colaboraciones en otros blogs, por supuesto, con Nix, que no puedo revelar porque si no me matan mis jefes. Me pidieron completo silencio, pero bueno, sí colaboro en algunos blogs. Entonces, no es que del todo estoy alejado de,
ya,
de
pero, eso, pero sí lo más seguro es que Más Allá de Libros no regresa.
Se va a quedar ahí, o sea, Daniela quería cerrarlo, pero no sé si lo cierre. Yo le digo que no lo cierre porque yo quisiera tener el archivo de todo lo que escribí, pero como soy tan vago, para estar metiéndome a cada rato de ir bajando, que se quede abierto, no me importa. Pero no sé si... Y ojo, que no es que quiero rehuirle a la temática de los libros o cosas por el estilo, no, o sea, quizás yo abra un blog nuevamente, no es que quizás, lo voy a hacer, perdón, va a ser el blog de Eduardo Varas, algo por el estilo, y quizás retome nuevamente todas estas temáticas y más cosas, ¿no? Como eran su principio, como su principio fue el libros y autores y riesgos, ¿no? Que eran libros y otras cosas más, quizás quisiera retomar de nuevo esa dinámica un poco, pero también para hablar de otras cosas. Que ese es el punto, el mundo de los libros ha resultado ser bien feo y quiero hablar de cosas más bonitas.
Listo, entonces, como pusimos en el tú propusiste pues el tema para
sí,
este programa, que Eduardo Varas,
los poetas, sí,
eso. Entonces,
quemé los libros Los quemé.
Hablemos un poco de tu experiencia en la música.
Vamos.
Por ahí tengo entendido que...
Sí, por ahí.
Que formaste parte de...
Te soltaron bien. El hombre me preguntaba, oye, ¿vas a poner algo de esos manes? ¿Le van a sacar tomate? Y digo, no, porque no estaban locos. No, en realidad no estaban locos, no estábamos locos, entonces por eso no. Hay otra razón también, lo que pasa es que como terminó todo, yo quise desentenderme completamente. O sea, era casi que una etapa de purificación salir de eso. Vendí todas mis cosas, me quedé sin guitarra, todos los equipos, adiós, y todo lo que tenía que ver con la banda, no sé dónde está. Alguien se lo di y desapareció, entonces no tengo absolutamente nada en estos momentos.
Sí, pero más o menos, ¿cómo fue tu experiencia con...
Pero bueno, sí, fue hartísimo tiempo, o sea, puedo decir que dediqué a la música casi 9 años, más 10 años. O sea, estoy hablando de toda la época colegial hasta hace unos 3 años, estuve metido en eso. Y bueno, o sea, fue parte de la banda de Sargento Tomate, que ahora está, al menos está trabajando con una disquera internacional, no sé cómo les va, ojalá que les vaya bien. Y bueno, o sea, tengo 35.000 anécdotas para contar, o sea, muchísimas, ¿ya? Lo que sí les puedo decir, a ver, les puedo aclarar muchas cosas. Sexo, drogas y rock and roll es falso.
A ver, entonces, ¿qué es lo que faltaba ahí? Solo rock and roll.
Solo rock and roll, no hay más para la bola.
Y no alcanzaba para las drogas.
No, ¿sabes qué? Podríamos hacer como el título del programa: sexo y rock and roll. No, sí, nunca nos ofrecieron, cosas raras. No sé qué nos veían cara de que no teníamos plata para pagar después. Pero nunca nos ofrecieron. ¿Qué más? Puedo decir que el grupo favorito de Wambra, los Crooks, son unos creídos. Puedo decir que... Sí, la anécdota que les voy a decir así, rapidísima. Teníamos un concierto que compartimos con ellos en Milagro y era un concierto de varios artistas. No es que precisamente íbamos a abrirle a ellos, sino que era un concierto de varios artistas. Creo que Candelizón también estaba, si no me equivoco. En un coliseo. Perdón, en un canchón, lo que sea, en un lugar ahí. No recuerdo. Y estábamos ahí todos en el camerino, comiendo, conversando, haciendo confraternidad musical. Y en eso llegan uno de ellos mete la cabeza. Y los otros también meten la cabeza, así como los tres chiflados en la puerta, así, una abajo, una así. Y qué sé yo, regresan. Acabo un rato, entra creo que el manager, el road manager de ellos, no sé, y habla con el organizador y bla, 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 una especie de discusión. Resulta así, pasó esto, entran dos personas y clavan, ponen unos clavos y colocan una soga en la mitad del camino. Y después vienen y colocan una tela grande y dividen el camino en dos. Entonces se quedan con la mitad del camino para ellos y la otra mitad para como 5 grupos más. Por supuesto que hubo ahí el intercambio de saludos correspondiente. No, esos más son una tontería. Así que, bueno, esa fue la... Esa es la anécdota Cruz encarnada. De ahí, chuta, 300.000 cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? No hay nada como ir a tocar fuera de tu ciudad, en la provincia. O sea, te sientes... O sea, RBD eran unos cojudos al lado de nosotros. RBD en Brasil... RBD en Brasil era un chiste, o sea... Nosotros en otra... hartísimo, Machala, Loja, Cuenca, o sea, era locura. Pero, o sea, acá son cosas que te ríes, ves videos después que habían grabado y te ríes, anécdotas, por cierto, aquellas compañías cinematográficas que teníamos, o sea, siempre íbamos a un lugar, alquilábamos, buscábamos películas de Rocco para verlas, y Rocco se convirtió en un personaje más de la banda, le mandábamos saludos en los conciertos. O sea, hay muchas cosas de fue una buena experiencia, en realidad no me puedo quejar.
Y de pronto, o sea, ¿no has pensado retomar esa actividad en la música?
No. Sí, por supuesto. Ahora, justamente hace una semana acabo de ir a me aproveché el cupo que me dio la tarjeta de crédito para ir a... Mira, recién con tarjeta de crédito compré todas las cosas. Estoy comprando una limitada de recién, entonces estoy hablando con poco de gente. Incluso los propios tomates, he hablado con ellos porque ellos necesitan a alguien que toque en sus conciertos, en su apoyo. Y como yo me sé las canciones... Y como canto, entonces les hago los coros, les salgo barato, ¿no? En vez de contratar dos, contratan a uno. Entonces, bueno, quizás por ahí regrese y haga de nuevo algunas cosas, pero esta vez quizás ya no es mi interés llegar a alcanzar una estrella, ¿no? quizás ahora mi interés tiene que ver mucho con la composición y con hacer algo más interesante. O sea, compartir la creación literaria con la creación musical.
Ya, es súper, súper interesante. Muy bien, Eduardo. Tiempo aquí en Radio Sorpresa. Sí. Vuela. Siempre hemos llegado más o menos al límite del tiempo definido para esta parte de la entrevista.
Ya,
vamos a ir este momento a una pequeña pausa comercial.
Dale,
y
dale.
Retornamos aquí en Radio 04 con la parte musical de ese programa con Eduardo Varas como invitado especial.
98.9
Evolución positiva en estéreo. Fantástica 98.9. Nada más y nada menos.
Llega directo a tu mente. La percibes por los sentidos y termina en tus sentimientos. Fantástica 98.9.
¿Necesitas información y diversión a tu alcance? En un solo espacio y con la mejor tecnología, piensa en La Neta, la mejor arena de juegos y sala de internet en tu casa.
Juegos en red, internet banda ancha, servicio de escáner e impresión. Jugar solo, eso es cosa del pasado. Ahora hasta 15 personas simultáneamente podrán participar del mismo juego. Escoge entre nuestros juegos de estrategia, acción, aventura, deportes y carrera de autos.
Un completo universo de información a su alcance. Haga uso de servicios como buscadores, noticias, salas de chat, mensajería instantánea y correo electrónico. Además, realiza los trámites y transacciones del servicio de rentas internas, del seguro social o de su cuenta bancaria. Esto y más a través del internet y a un clic de distancia.
La Neta, internet banda ancha, juegos en red y más. Centro Comercial Yolis, primer piso, local 105. Horario ininterrumpido, de lunes a sábado, de 9 a 20 horas 30. Y domingos, de 10 a 14 horas.
Y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo.
Si tienes los ojos, la verás. Si tienes el olfato, la notarás. Si tienes el gusto, la sentirás. Si tienes los sentidos para lo excepcional, la escucharás. Fantástica 98.9, la otra forma de escuchar radio.
Regresamos aquí a Radio 04 a través de Radio Fantástica 98.9 y www.radio.04.net. Estamos con Eduardo Vargas Carvajal desde Guayaquil, es el invitado del programa de esta noche, el autor del blog Libros, Autores y Riesgos en la dirección másalladelibros.blogspot.com.
Sí, véalo antes que lo cierre la IPA.
Listo. Acabamos de dejar un pequeño segmento en donde intentamos conocer un poco más del invitado de esta noche. Conocimos algo de su experiencia en blogs, de su experiencia en la música con los Sargento Tomate en ese tiempo. Sí. Y ahora retomamos nuevamente la parte meramente musical. Ponemos nuevamente play y nos vamos para la octava canción de la noche.
Exactamente, ahora sí nos vamos a poner a bailar. Estos son... Esta canción ya salió el programa pasado, ¿no?
Sí,
pero,
sinceramente,
bueno,
sí.
Sinceramente, sí, pero como nos caracterizamos los bloggers en tener los mismos gustos, va de nuevo. Es de los Ramones, como sea. Y bueno, ¿por qué está aquí una canción de Ramones? Para mí, Ramones podría ser el grupo más bizarro que pueda haber existido en la historia de la música. ¿Y bizarro por qué? Porque era una mezcla de dos personalidades, o sea, para mí es un grupo esquizofrénico, digámoslo así, por eso está puesto ahí. Tenían a Joey Ramón, que era el cantante, que era un liberal consumado, que marchaba por todas las cosas habidas y por haber en Nueva York, a favor de cualquier tipo de iniciativa liberal, ya sea qué sé yo, en contra, imagínate, en contra de la guerra, algo por el estilo, ¿no? Y que también, por supuesto, tenía su dosis de locura. El man sufría del OCD, como le dicen en inglés, el Obsessive Compulsive Disorder. Me la aprendí bien. En español sería como el desorden compulsivo obsesivo, creo, algo por el estilo.
Desorden
de compulsivo. Obsesión compulsiva, como sea. No sé, tú dímela, tú tienes la...
No sé, debe ser, o sea, un desorden del obsesivo compulsivo.
Exacto, ya, esa es la traducción literal. Bueno, el asunto es que, ¿cuál es la característica de esto? Bueno, el man era uno de esos de que bueno, ya vámonos al concierto, y el man bajaba las escaleras, pero si se saltaba un escalón, tenía que regresar y volver a bajar y pasar uno por uno, así. Eso me enteré viendo un documental bacanísimo sobre los Ramones que se llama End of Century.
Sí, es súper, súper chévere, también lo vi hace el mes pasado, sí, lo vi.
Es muy bueno ese documental, es muy bueno. Y es duro el final, sobre todo. Pero es bueno. Y ahí explicaban que el man sufrió ese desorden. Y el man era de que si cruzaba la calle y no estaba, qué sé yo, la luz en la color que estaba, el man tenía que regresar para volver a cruzar, o sea, una cosa así. Y bueno, teníamos ese lado a Joey Ramón. Y el otro lado teníamos a Johnny Ramón, que era el guitarrista. Ambos ya fallecieron, ¿no? De cáncer. Cada uno tuvo un linfoma, el otro tuvo cáncer, no me acuerdo si el próstata o algo así. Bueno, Johnny Ramón, que era guitarrista, es una de esas cosas inexplicables. O sea, un conservador, pero un ultra conservador en un grupo de punk.
No, exactamente, super.
O sea, una cosa así, ¿ya? Es como que lo veas a Bush en un concierto de Slayer, una cosa por el estilo. O sea, no te cuadra la imagen, ¿no? Y eso era un poco el caldo de cultivo del grupo. Y esta canción que vamos a escuchar, que se llama The KKK Took My Baby Away, que es como el Ku Klux Klan, ya estoy mal por las saludos encima, se llevó a mi nena lejos, fue compuesta por Joey Ramón. ¿Cuál es la historia de esta canción? Esa historia está en el End of Century, también en el documental. Es que Joey Ramón tenía una novia, que ese man probablemente haya sido, según dicen los amigos, la única mujer a la cual él verdaderamente quiso. Y resulta ser que en unas vacaciones de ella, se va y lo termina por teléfono, si no me equivoco, algo así. Y cuando se vuelve a ver con ella, resulta que se había amarrado con Johnny Ramón. Y después se casó con Johnny Ramón y ella siguió siendo, incluso es la viuda de Johnny Ramón. Yeah. Entonces, según todos los allegados de Ramón se hablaban y decían, en realidad nunca fue algo que lo hablaron entre ellos, y la relación entre esos dos se perdió completamente. Eran compañeros de grupo, ¿no? Pero no, en realidad no eran amigos después de eso, y se mantuvieron juntos por otros 15 años más después de todo ese asunto. O sea, siguieron tocando juntos, o sea, se mantuvo la empresa Ramones como tal, pero no había ningún tipo de relación más allá de lo musical, o sea, del trabajo, ¿no? Y bueno, y para los que sepan inglés y escuchen una letra, no puede ser más evidente. O sea, el propio KKK que te dice ahí hace referencia a la ultraderecha norteamericana, entonces está dedicada completamente por parte de Joey a su compañero de grupo, Johnny, que toca la canción, cosa también más extraña aún, ¿no? Y bueno, para ponernos serios un poco, así para ser ceremoniosos, esta canción se la dedico a la persona que puso el programa anterior la canción, al señor Andrés Crespo. The KKK Took My Baby Away, así con toda la ceremonia de por medio.
Vamos a continuación con los Ramones.
She never got there.
acabamos de escuchar a Los Ramones con The KKK Took My Baby Away. Estamos aquí en Radio 04 a través de Radio Fantástica 98.9 FM. Eduardo Varas Carvajal, el invitado del programa de esta noche. Muy bien, Eduardo, ¿qué vamos a escuchar después de Ramones en este programa dedicado a aquellos locos que hacen música?
Bueno, esta quizás no sea tan... esta es locura mía de poner la canción, porque no tiene nada que ver con el resto de canciones. Así de simple. Esta canción, esta sí es una dedicación por esas bestiales. Voy a seguir el consejo de Guambra y no voy a hacer tan... ¿Por qué digo Guambra? Porque hablé mucho de Guambra antes del programa. Le digo, oye, ¿y qué tengo que hacer? Y me dijo, ¿cualquier cosa
el que hagas? ¿Y el que te dijo? Lleva una botella de vodka y...
No, me dijo, no chupes. Y le dije, demasiado tarde. No, me dijo, un consejo, ¿te puedo dar un consejo? Sí, habla duro. Y por eso es que estoy gritando en estos momentos. Parche me dijo, otro consejo, no te declares a nadie que no conozcas.
ni le pidas hijos.
Sí, no. Exactamente, entonces... Pero no... Digamos que esta sí la conozco, y esta sí es una canción dedicada, pero sí, con todas sus palabras, a la aura violeta, por todo lo de estas semanas. Aunque bueno, la aura está muy resentida conmigo por lo que pasó el sábado. Discúlpame, soy un buen chico. Y bueno, esta canción se llama Milagros, de Lucibel, un grupo chileno, que es un grupazo, creo que es el... podría decir ahora que es el mejor grupo chileno porque los otros han desaparecido de Chile, entonces... por orden ascendente, los manes ocupan el primer lugar si es que el primero desaparece, ¿no? Pero bueno, ahora como los tres están grabando un disco en Nueva York, es probable que pierdan de nuevo su estado de reyes y pasen de nuevo a ser segundones.
Sí, pero bueno, hablando de eso, sino, a ver, ahorita en Chile, ¿quién más en este momento, ya que lo mencionas?
En Chile, estaban los prisioneros, que bueno, se fueron de Chile, estaban la ley que se fue de Chile hace mucho tiempo también. Estaban los tres, que eran como que los que venían después de los prisioneros y de la ley. Los tres se separaron hace unos años, se hicieron los grupos, el Ángel Parra, ni sé cuánto, que no me acuerdo cómo se llamaba en realidad el grupo del guitarrista, y los Petinellis, que era el otro grupo del Álvaro Enríquez, el cantante. Esos dos proyectos han quedado vacíos, y por eso es que ahora los manes están rehaciendo música juntos en Nueva York. Pero de ahí queda Lucibel, que Lucibel es un excelente grupo. El problema está en que Lucibel es muy... Y el problema, digo, para ellos, en función de exposición, ¿no? Fuera de Chile, son los menos...
Son muy locales, o sea, no son muy...
No son muy locales, es todo lo contrario. En la localidad quizás estaba el éxito de los tres, por ejemplo, que era mucho de música, tienen mucha cuestión con chacareras y todo ese tipo de géneros, unos que hay en Chile que tienen que ver mucho con la región andina, ¿no? Sobre todo de nosotros y todo por este lado. Los prisioneros con un género que está ligado al rock latino, que tiene mucho que ver con este lado del planeta. En cambio, Lucibel está como que más orientado hacia otro mercado que tiene que ver con lo británico, con lo anglosajón, o sea, ya no directamente con lo nuestro, pero hacen excelente música. O sea, para mí es un grupo que es un poco, ha sido menospreciado, y si poco a poco vamos descubriendo ese grupo, vas a ver que van mucha gente va a quedarse encantada con la música de ellos. Hay muchas bandas también, está no sé yo, Gloop, que es un grupo también, se me fueron los nombres, la mayoría de las... Chancho en Piedra, por supuesto. Chancho en Piedra, que también es un grupazo y todo, pero bueno, para este momento escogí a Lucibel, que es mi momento de locura. Una contravención completa a todas las normas de mi propio programa, pero prueba dedicada para la aura con todo el cariño.
Entonces nos vamos con el tema Milagro de Lucibel.
Puede que salte y me arrastre.
Regresamos a Radio 04 en Radio Fantástica 98.9. El invitado del programa de este jueves es Eduardo Varas. Lo tenemos desde Guayaquil a través de Skype en internet. Muy bien, Eduardo, el tiempo ha volado realmente en esta ocasión. Tuvimos que quitar algunas canciones de la lista que nos tenías originalmente preparada.
Sí, qué manera de hablar, ¿no?
Y muy bien, Eduardo, entonces, ¿con qué tema nos vamos en este momento?
Mira, nos vamos con una dedicatoria a la gran Paulette. O sea, la Paulette es infaltable en todas las reuniones de bloggers que tenemos nosotros aquí en Guayaquil, o en todos los... Cuando hablamos de bloggers aquí en Guayaquil, Paulette es materia de vida. Así que le vine esta, canción y bueno, no sé, ya que me está escuchando, le respondo el mensaje que me envió. Paulette, no sé dónde puedas conseguir unas hostias, pero creo que las Playboy las puedes comprar en el San Marino o en el mall, que ahí hay locales que venden revistas. Las hostias creo que las consigues en el correo. Sí, por ahí puedes
no, recientemente encontré una página en la que te puedes bajar gratis en PDF, en formato PDF. Te bajas de internet, o sea, con un mes de, digamos, de diferencia.
De retraso, de,
exactamente. O sea, ahorita uno puede bajarse la Hustler, la Playboy de mayo del 2006.
Ah, ya. Pero mira tú, Paulette, ahí tienes la respuesta para que hagas tu investigación. No sé qué quieras hacer con esas revistas, pero bueno, allá estuvo. Me va a matar la querida Paulette cuando escuche esto, pero bueno. Ella sabe que lo hago con todo el cariño del mundo. La canción que le dedico a ella es de Clem Snell, que ya escuchamos en la cortina, ¿no?
Sí, hablando de cortinas.
Ah, sí, sí, la de...
Ahorita estamos poniendo una nueva cortina. ¿Por qué la escogiste esta de Nine Inch Nails?
Nine Inch Nails, porque Trent Reznor es un maestro de los locos. O sea, Trent Reznor debería ser es uno de esos que yo digo, eso sí, es el juego este de la locura y genialidad, ¿ya? Que no podrá ser comprendido sino de aquí en unos, qué sé yo, 30 años más, cuando el man ya esté un viejo, ya se haya muerto de algún tipo, se haya pegado un palazo en la cabeza, quién sabe. El punto es que Trent Reznor, que es el cantante, compositor y creador de Nine Inch Nails, sacó hace poco un disco, creo que es el mismo título de la canción, que es lo que estamos escuchando, The Hand That Fits.
No, me parece que el disco era With Fit.
No se llama.
With Fit.
Tienes toda la razón. Sí. Yo no recuerdo el título, pero tienes toda la razón, creo que debe ser eso. Y bueno, me he bajado, yo no tengo reparo en decir que soy un maldito pirata.
No somos piratas, ¿verdad? Hay que dejar claro el asunto.
Yo no tengo
pata de palo, yo no tengo parche. Nosotros compartimos archivos a través de internet. Hay que dejar bien claro eso, sí. Son redes.
Yo soy un pirata, pero como dice. Yo soy pirata, pero como dicen los auténticos decadentes.
¿Cómo dices eso de los
sauna?
Sales del sauna y te vas a algo así.
Después del matite nos vamos para el sauna. Esos son los clásicos, los que después de trabajar se van a hacer relajo. Eso. Como va a pasar mañana y que estos días cuando pase todo el asunto de los goles y eso. Pero bueno, por eso la escogí esa canción, porque aparte que es una excelente canción y tiene unos buenos temas ese disco. Trent Reznor es como también uno de esos músicos que no ha sido muy considerado por otros y por la gente, no sé si es considerado en realidad, pero no mucha gente sabe quién es ese man, mejor dicho. El man es el que es responsable de bandas sonoras como la de Natural Born Killers, películas de David Lynch también es man, ha hecho bandas sonoras. Y el man es el responsable, sobre todo. El man se hizo la plata no con su música, sino por haber sido el que descubrió y que ayudó a Marilyn Manson a hacer el Antichrist Superstar. El man fue el productor del disco y el dueño de la discográfica que lo grabó, Marilyn Manson. Entonces, el man se hizo la plata ahí. Pero el man es un musicazo. Y por eso escogí la canción como cortina. Que seguro. Bueno, no es tan ruidosa como otras de Nine Sense, así que.
Ya, entonces ahora sí, presenta y dedica la canción que viene a continuación.
Ya, la canción es Moments in the Sun, del grupo Clem Snell, que es el grupo más, un grupo bien extraño, bien extraño. Verlos en vivo, yo los vi en vivo, ahí los conocí. En un programa que sabe dar televisión española. Vi un concierto de los manes, yo me quedé como loco, ahí comencé a buscar música de ellos. Y bueno, Clemens Knight tiene músicos multiusos. Pueden tocar tubas, pueden tocar banjos, pueden tocar violines, pueden tocar un poco de instrumentos en escena. Y bueno, esta canción, Moments in the Sun, tiene una letraza, una de esas letras que a la Paulette le encantó cuando la leyó. Creo que no escuchó la canción, entonces ahora la va a escuchar. Y bueno, por eso la escogí también y por eso se la dedico a la Paulette. Aparte que también fue la cortina musical de una serie gringa de la NBC que se llamaba Ed.
Ed. Creo que no duró mucho la serie, fue dos temporadas, pero justamente el protagonista de esta serie sabe aparecer esporádicamente en Scrubs, hace del hermano de Zach Braff.
De Zach Braff, ajá, tienes toda la razón, sí. Sí, fue una serie que duró poco, creo que dos o tres temporadas, porque esta canción fue la canción de la primera temporada y en las otras temporadas cambiaron de tema, las otras dos temporadas, si no me equivoco. Bueno, y este es Moments in the Sun, que tiene el mejor estribillo del mundo para mí, es bonito.
Y bueno, quedamos entonces en manos de Clem Snyder y Moments. A ver si me perdió el título.
In the Sun.
Ya, yeah, Moments in the Sun.
When it's my moment in the sun. Oh, how beautiful I'll be. But in a normal sort of way, like I am you and you are me. That I am blessed, but every hero walks alone, thinking of more things to confess.
Y estamos llegando al final de Radio 04 en la emisión número 20 a través de Radio Fantástica 98.9. Hemos tenido a Eduardo Varas Carvajal como el invitado del programa de esta noche. Lo tenemos desde Guayaquil a través de internet usando Skype. Muy bien, Eduardo. Tuvimos que dejar, ¿cuántos temas? Tres temas fuera, me parece.
Sí, tres temas de la lista
que... Y aún así nos estamos pasando del tiempo reglamentario. Nos vamos a...
Hablaré menos.
A los descuentos.
Cuatro minutos adicionales, dice el árbitro.
Listo. Entonces, ¿con qué tema vamos a cerrar esta
vamos emisión? A cerrar con la mamá, iba a decir, el papá de los... Esa es culpa de la cerveza en sí. El papá de los locos en español, que vendría a ser el grande Charlie. Antes que me olvide, esta canción se la voy a dedicar a la Palas, al colega y a la Princess, pero a la Princess me refiero a la hijita de la Palas, que es la Princess de nosotros, en corto, digamos. Para ellos tres está dedicada, los tres en el Olimpo, está dedicada esta canción. Y es de Charlie García y se llama Alguien en el Mundo Piensa en Mí.
Ya, esta más o menos viene de los... ¿Este es de qué época más o menos?
Esto ya es la época en el man está tostado. Del Say No More, del disco Say No More. Es el disco más difícil de oír de Charlie, porque en realidad no se entiende mucho del disco. Tú no sabes qué tenía el man en la cabeza en el momento de hacerlo. Pero esta es una de las canciones más... A mí me parece una de las canciones más dulces que me han podido haber escrito, a pesar de la locura que hay dentro de toda la grabación cuando escuchen la canción, no se den cuenta. Pero fue una de las canciones más dulces que pudo haber escrito. Y bueno, el man, ya todo el mundo sabe esto del man, el man se pegó una de más y decidió quedarse ahí. Le gustó lo que vio y decidió quedarse ahí. Y bueno, últimamente está como que entre... Está como agarrando lo mejor de ambos mundos, de la cordura y de la locura. Está como que... encontrando el equilibrio, pero bueno, en esta época, después de La Hija de la Lágrima, Say No More y El Aguante, era un caos, un completo caos. Y bueno, Say No More es el caos absoluto, y dentro de ese caos surge una joya que para mí había en el mundo que es mío. Esa es la canción.
Muy bien,
entonces. Hablé poco.
Hemos llegado ya al final de esta vigésima emisión de Radio 04. Mi agradecimiento, Eduardo, por haber aceptado la invitación, por haber tenido aquí en el programa súper, súper interesante. Voló el tiempo.
Sí.
Y bien, eso, mi agradecimiento, un abrazo a la distancia.
No, igualmente, para ti. No, gracias a ti por la invitación.
Estaremos ahí en Guayaquil para ver si se sí, un dale. Par de cervezas por ahí.
y no echándolo encima, porque no hagan como yo, la cerveza se abre con cuidado. No se lo tiren encima, por favor.
Es para tomar, no para regar.
Sí, está tomando para bañarse. No, listo, gracias, ¿no? Y que... bueno, no sé, un saludo para todos los que están escuchando y... No sé, que sigan haciéndole a los blogs. Y los que no tienen blogs, que lean blogs, que es un ejercicio interesante al menos.
Eso, o por lo menos que escuchen buena música.
Ah, también, por supuesto. Escuchen música de locos y de cuerdas.
Así es, entonces cerramos este programa de locos con uno de los más grandes locos sudamericanos, Charlie García, y esto es Alguien en el Mundo Piensa en Mí. Terminamos la emisión número 20 de Radio 04. Nos vemos el próximo jueves. Un abrazo para Eduardo, muchas gracias, y un abrazo y un saludo para todos los que nos han escuchado.
Tal vez tu coche se chocó la otra mañana y te darás cuenta de que Say No More es más importante de lo que creías.
Yo sé que no soy culpable, yo sé que ahora soy feliz, yo sé que quería que alguien en el mundo piense en mí.
El viaje ha terminado. Ha terminado. Programa una nueva desconexión del mundo para la próxima semana. Radio 04, roqueando a la vida, viviendo el rock and roll. Desde Tulcán, Ecuador, para el mundo.